me canso de repetir lo que el salmista decía, él siempre decía, porque mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de ella. Así que hermanos, qué bueno es que estemos hoy, gracias por visitarnos, esta es su casa. Vamos a entrar a lo que es la meditación de esta tarde. Así es que yo le voy a invitar a que se vaya conmigo al libro de, o al Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Cuántos se acuerdan de qué estuvo hablando el pastor Leonardo el domingo pasado? ¿Quiénes estuvimos aquí el domingo pasado? ¿Cómo dijo, hermano? Bien, qué bueno. Es que vamos a seguir con el siguiente párrafo. De hecho, yo quisiera leer del 22 hasta el 34. Y del 34 en adelante, pues el pastor Leonardo, el próximo domingo, hablará con nosotros, nos enseñará. Mientras, para hacer como un recuento de lo que decía el hermano, el pastor hablaba acerca de los versículos del 16 al 21, cuando los discípulos se subieron, caminaron en el mar y no vieron a Jesús. Estos asustados, preocupados, y de repente ven que Jesús va caminando sobre el agua. Después de eso, al anochecer, al terminar la noche, sigue el versículo que vamos a empezar nosotros, que es el del 21 de adelante. Después de esto que había pasado, que Jesús había caminado, o sea, la noche en la que se asustaron los discípulos y Jesús les dijo, yo soy, no tengan miedo. Entonces pasó esta noche y luego viene el versículo 22 diciendo, y el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Qué le parece si lo leemos? Leámoslo nuevamente del 22 en adelante. Dice así: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Oramos. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de poder venir a hablar de tu palabra, cantarte, honrarte. Gracias, Señor, por este maravilloso privilegio que tenemos, que muchos quizás en este momento desearían abrir las Sagradas Escrituras. Pero tú nos confiaste tu palabra, tú nos confiaste tu evangelio, tú nos has puesto en un lugar donde nadie ni nadie nos hubiese llevado. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, decíamos que el domingo aprendimos con el pastor Leonardo sobre cuando Jesús llegó a sus discípulos caminando sobre el agua. Este milagro es en el cual Jesús muestra su señorío y hace referencia a las declaraciones allá en el Antiguo Testamento sobre la gloria y el misterio de Dios. Si usted va al libro de Job, capítulo 9, versículo 8, y luego va a Salmos, capítulo 77, versículo 19, solo repito los versículos, después lo leemos, y luego a Isaías, capítulo 43, versículo 16. Encontramos una referencia específica del milagro de Jesús. Mire lo que dice Job 9:8. Dice así: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas. ¿Qué dice, hermanos? Y anda sobre las olas. Lo tenemos. Mire lo que dice Salmo 77:19. En el mar fue su camino y sus pisadas no fueron conocidas. Para los que anotan, Salmo 77:19. Mire lo que dice Isaías 43:16. Así dice Jehová, el que hace camino, ¿a dónde, hermanos? En el mar, y sendas en las aguas impetuosas. Los primeros dos versículos son referencias específicas al pasaje que nuestro pastor nos enseñaba. El último versículo también nos hace referencia a este milagro, pero también al abrimiento del mar. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando él abrió el mar y el pueblo pasó. Así es que los primeros dos versículos son las referencias más claras. El camino sobre el mar fue en sí mismo un hecho sobrenatural. Porque imagínese usted, ¿a cuántos aquí les gusta ir al mar, al agua? Hermanos, algunos que no saben nadar o que no sabemos nadar, el agua nos llega a las rodillas y estamos preocupados, asustados, porque nos hundimos, no podemos. Pero imagínese usted que de repente usted está en el mar y ve a alguien caminando del mar para afuera sobre el agua. Yo creo que todos nos asustaríamos si saliéramos corriendo de la playa, ¿verdad? Ahí viene alguien haciendo algo sobrenatural. Bueno, fue específicamente lo que les pasó a los discípulos. Jesús no estaba ahí y de repente Jesús llega caminando sobre el mar. Caminando sobre el mar. A pesar de que habitualmente este milagro no se considera como uno de los siete milagros registrados en el Evangelio de Juan, no hay ninguna duda de que es extraordinariamente sobrenatural, y más si miramos estos versículos que nos ayudan a soportar este milagro en el Antiguo Testamento, los versículos que acabamos de leer. Esto nos dice más aún, esto nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es en sí el Dios, que Jesús es en sí el Dios todopoderoso,
y que Él puede hacer con su creación, con lo creado, con la naturaleza, como a Él mejor le plazca. Y nosotros, al mirar sus milagros, sus obras, nos quedamos asombrados, porque nuestra capacidad intelectual es tan diminuta que no podemos captar, como toda esta gente, no podemos captar lo que Jesús hace, hizo e inclusive ha hecho en nuestras vidas. Si nosotros tuviéramos el conocimiento de poder entender lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, mis amables hermanos, usted y yo desearíamos vivir siempre adorando al Señor todos los días. Por esa razón, los demonios tiemblan ante su presencia, porque saben de lo que es Dios capaz. Lo conocen. Mi pregunta es, ¿usted y yo le conocemos lo suficiente para temerle, para honrarle, para adorarle, para glorificarle? ¿Lo conocemos lo suficiente para poder atrevernos a llamarle Abba Padre? ¿Nos ha dejado ese privilegio, sí o no? El problema es que nos hemos acostumbrado a creer que tenemos un Padre sobrenatural, a creer que tenemos un Dios que nos ha salvado a través de Cristo Jesús, pero hasta ahí nomás. Se nos olvida que cuando su obra fue efectuada, Él nos salvó para que andemos en obras de agradecimiento, de justicia, y que nos deleitemos en su presencia, nos deleitemos en su evangelio, nos deleitemos en lo que Él ha hecho por nosotros. Y muchas veces, tal vez voy a ser un poco duro, pero muchas veces no es que se nos olvide. Y perdona por la palabra, pero yo creo muchas veces que somos muy bajos. Se nos ha predicado un evangelio de gracia. Y eso nos ha llevado a caer en un error de conformismo. Soy salvado, soy perdonado, entonces estoy con los brazos cruzados. Cuando el Evangelio de Dios nos dice que Él nos salvó para que andemos en sus estatutos, para que andemos en sus obras, para que andemos honrándole, para que cada día tratemos de crecer hasta llegar a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, que es en sí nuestro hermano mayor. Se nos olvida que vivimos en un mundo lleno de pecaminosidad y que necesitamos santificarnos todos los días. Le pregunto nuevamente, ¿conocemos al Señor en verdad? La necesidad superficial de la búsqueda de esta gente es rechazada por un mensaje directo de Jesús. Entre los versículos 22 y 24, vemos una desesperación en la gente por ver dónde estaba Jesús, ¿sí o no? Lea despacio los versículos. La gente estaba desesperada. ¿Dónde se fue? Ya era. Y no solamente había un desespero que iban a decir, no, pues yo espero mañana. No, ya estaba oscureciendo. Y aún así, estaban desesperados por ver dónde estaba Jesús. ¿Sabe qué es lo que acababa de pasar? ¿Cuántos se acuerdan cuál fue el milagro extraordinario que también Jesús acababa de hacer? Les había dado de comer. Les había dado, había multiplicado los panes y los pececillos. Me imagino que ellos, ya va a ser hora de cenar. ¿Dónde está Jesús? La necesidad superficial de la búsqueda te lleva a mirar el objeto, no aquel que crea todas las cosas. Por decirlo así, la búsqueda superficial o que beneficia a nuestro cuerpo nos lleva a hundirnos en una desesperación por ver lo que Jesús da, no por ver a Jesús. Por esa razón es que tenemos tantas cruzadas evangelísticas de sanidad divina. Porque estamos específicamente actuando como esta multitud de gente que están esperando que Jesús nuevamente multiplique otros panes y otros peces, pero no están esperando lo que Jesús les va a decir o lo que les va a enseñar o tratar de ver a Jesús. Jesús mismo se lo dice más adelante. Jesús mismo se lo dice más adelante. En los versículos del 22 al 24 vemos una desesperación, una angustia en esta gente por ver dónde estaba Jesús. Hay una necesidad intensa, meramente humana, por encontrar a Jesús, pero no por lo que Jesús es, sino por lo que Jesús da. Pero, ¿cuál es el objetivo principal de encontrar a Jesús? ¿Será que quieren escuchar sus palabras? ¿Será que quieren que Jesús les enseñe así como se sentaba con los discípulos cercanos? ¿Será que quieren que Jesús les hable del Padre, a quien él les había dicho a los discípulos de quien él hablaba y quien lo había mandado? Bueno, miremos lo que está pasando, versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Mire, analice bien la pregunta. Toda la noche pasaron buscándolo, llegaron, lo encontraron y le dicen: Rabí. ¿Sabes qué significa Rabí, hermano? Maestro, no, esto es una hipocresía grande, ¿no es cierto? ¿Por qué lo buscaban? Porque mira, le estaban llamando Rabí. Y sabe que en el tiempo antiguo, quien se refería de esta forma a otra persona era porque entendía que este tenía mucho que enseñarle. Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Respondiendo Jesús le dijo: mire lo que dice Jesús. De cierto, os digo que no. La vez pasada decíamos que cada vez que una palabra o que Jesús recalcaba dos veces una palabra, era porque quería darles a entender o que recordaran lo que les iba a decir. Quería resaltar lo que les iba a decir. De cierto, os digo que me buscáis. Miren lo que dice. No porque habéis visto la señal, sino porque comisteis el pan y el pan. Hermano, ¿no es dura esta palabra? Imagínese usted va a tener que detrás de alguien porque se ha hecho cosas extraordinarias. Y de repente esta multitud donde usted va llega y le dice: mira, ¿y dónde estabas? Hemos andado buscando. Y esta persona se para y le dice: bueno, ustedes me están buscando porque yo les doy de comer, pero no porque yo tengo algo que enseñarles a ustedes. Hermano, eso es una vergüenza grande. En los versículos del 22 al 24 encontramos la desesperación que ellos tenían por encontrar a Jesús, porque querían que les diera de comer. Entonces Jesús les dice: no, ustedes me buscan porque yo les doy de comer, no porque quieren escuchar mis palabras. Jesús quería que su respuesta tuviera un efecto mucho más allá de llenar el estómago. Él quería provocar un efecto eficaz. Por esa razón da énfasis cuando le dice: de cierto. Esto es un llamado de atención. Es un llamado de atención. Para que ellos no olviden. Para que ellos no olviden que Jesús sabía el por qué le buscaba. Bueno, Jesús le sigue diciendo en el versículo 26. De cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciáis. Jesús hace todas estas cosas, Jesús hace todas estas señales para que la gente tuviera fe en él y creyeran en él. ¿Se recuerdan cuando empezamos a, cuando hicimos la introducción del Evangelio de Juan? Que nos fuimos hasta el capítulo, ¿qué hermanos? 20. Hasta el capítulo 20, versículos 30 y 31, ¿se acuerdan? Que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, versículo 31, pero están escritas para que creáis Pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis, ¿qué dijo? Vida en su nombre. No había pasado ni una semana. Jesús había multiplicado los panes. Jesús había multiplicado los peces y los peces. ¿Es este un milagro extraordinario? ¿Sí o no, mis amables hermanos? Esto les hubiese bastado para creer que Cristo Jesús era el Mesías, el cual los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado, habían anunciado, habían dicho. Era suficiente para poder creer y poder decir, ¿saben qué? Gente, este es el que esperábamos. Este es el Mesías. Mire cómo ha hecho los milagros. Bueno, hay gente que es bastante, ¿cómo se dice? Le gusta andar en este mundo de los milagros y todo esto, ¿verdad? Esta gente, y más adelante vemos la respuesta de Jesús a unas preguntas de ellos no tan inteligentes. Entonces, versículo 31 dice, pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero la gente no vio eso, mis amables hermanos. La gente no vio eso. La gente vio las cosas que Jesús daba. La gente vio la comida que Jesús les daba. O las cosas que Jesús hacía. Aún teniendo el privilegio de ver, eran testigos oculares de los milagros de Jesús. Por esa razón, el privilegio nuestro es mayor, porque no vimos, pero hemos creído por fe. Y esa fe nos ha justificado. La fe en Cristo Jesús nos ha justificado en la persona de Cristo Jesús. Pero sí que la palabra dice a lo suyo, a lo que le pertenece, a lo suyo, a nuestra creación, a lo suyo vino. Pero los suyos, los de Israel, no le recibieron. Pero los que le recibieron, los que creyeron, no le dieron, pero le recibieron, creyeron. ¿Estos fueron hechos hijos? Señor. Y nos ha dado el privilegio de que la llamemos Padre. Eso es un gran privilegio. Bueno, la gente no vio, la gente buscaba las cosas de Jesús. Teniendo el privilegio de ver con sus propios ojos, ¿quién pudieron creer ciegas que Jesús era el Mesías, el que vendría a perdonar los pecados? ¿Lo vieron? Es más, uno de sus discípulos que anduvo con él, anduvo escuchando enseñanza tras enseñanza, hermano, caminó con él, vio los milagros de Jesús, le había escuchado que Jesús les había enseñado que iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Y aún así no creyó. Sino que cuando Jesús se les apareció, él pidió ir a tocar el cuerpo de Jesús. Y Jesús lo llamó. Y hasta el día de hoy, nosotros usamos vagamente esta ilustración como para decirle a alguien, no, tú eres incrédulo, ¿verdad? Y tú eres un Tomás, tú no crees. Tomás anduvo por mucho tiempo con Jesús. Son las enseñanzas de Jesús. Directas o indirectamente es el sabio. Yo no había creído. Como muchos de nosotros. Ellos tuvieron el privilegio que nosotros no tenemos. Pero sí tenemos una confianza ciega que un día lo veremos. Tal cual es. No le vimos. Sí lo sentimos. Y lo que hoy sentimos es simplemente una antesala del gozo que nació el día de hoy. En aquel día nos gozaremos y nos alegraremos en él, porque él es el Cordero Inmolado. Él es el Cordero Inmolado. Mire, Jesús pronosticó el tiempo en el cual no habrían evidencias tangibles como las que experimentaron las personas. Pronosticó el tiempo en el que nosotros vivimos. Tomás, después de su resurrección, tras la ascensión de Jesús al cielo, todos aquellos que creyeron en él, sin mirarle tal cual es, los haría por la sola fe. No porque tuvieron ni tenemos el privilegio de haberle visto, sino porque él ha depositado en nosotros una fe verdadera, no falsa. Entonces los versículos 30 y 31 de Juan 20 constituyen la meta y el propósito por el cual Dios nos dejó este libro hermoso de Juan, para que creamos en él y andemos, y cuando hemos puesto su fe en él, entonces tenemos vida, dicen los versículos, ¿verdad? Tenemos vida. Ahora, en el versículo 27, para seguir el pasaje, la comida eterna, versículo 27, Jesús presenta un contraste entre la comida física y la comida espiritual. Jesús siempre está en contra de los deseos egocéntricos del hombre, mis amables hermanos. Total, es un mundo totalmente diferente. Si usted bien recuerda, hace dos domingos atrás hablábamos de un rico insensato, ¿verdad? Un hombre que tenía un hermano, en los pasajes anteriores. Entonces este llega a Jesús y le dice: Maestro, dile a mi hermano que me dé parte de mi herencia. ¿Tiene algo de malo eso? No tiene nada de malo. Pero Jesús, conociendo el corazón, se va a la raíz del mal. Afanado, ¿verdad? Luego sigue, afanado. No os afanéis por el día de mañana, no os afanéis por vuestra vida. Ve toda la diferencia en el deseo del hombre y la respuesta de Jesús. ¿Se recuerdan de ese pasaje en Lucas 13? Lucas 12, 13, el rico insensato. Este buscaba bienes, le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé parte de la herencia. Acuérdese que en el derecho del primogénito era que éste recibía parte de la herencia de sus hermanos y la herencia que a él le pertenecía. O sea, recibía prácticamente más que todo, simplemente por ser el primogénito. Entonces, este ya había recibido su herencia, pero quería también parte de la de su hermano. Es un corazón ambicioso. Entonces Jesús lo que hace es tomar esta escena y comienza a decirle a sus discípulos, porque después de escuchar lo que aquel hombre pedía, lo escuchó y luego la respuesta va dirigida específicamente a sus. Eso es lo que dice la palabra. Y luego se dirigió a sus discípulos. Una lección de vida para nosotros. Que todas las cosas él las encamina, se las dirige, las redirecciona para bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es aquellos a los que, conforme su propósito, hemos sido llamados. Entonces, seguimos. Jesús hace todo lo contrario de lo que el hombre pecador le pide. Y es que este hombre se encuentra con un corazón lleno de avaricia. Y el corazón lleno de avaricia que el hombre tiene, Dios lo conoce perfectamente. Conociendo Jesús los pensamientos del hombre, le respondió dirigiéndose a sus discípulos de esta manera. Versículo 22, dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, porque comeréis. ¿Por qué comeréis? ¿O qué vas a vestir? Y al final del párrafo dice: Él sabe de lo que ustedes, nosotros, tenemos necesidad. Él conoce perfectamente bien. Porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo. Vea lo que le dice el versículo 30. Todo eso, por eso es que se los está diciendo a los discípulos. El joven rico es parte del mundo. El rico insensato es parte del mundo. Todo esto buscan ellos. Les dice el versículo 30, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, dirigiéndose a sus discípulos. Entonces termina diciéndole, más buscáis primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces Jesús comienza inyectándoles una visión diferente a la del mundo, a sus discípulos. No estén ansiosos. Es decir, no se preocupen. Esto no significa que los, que por ejemplo, los ministros, los pastores, no van a abandonar el mundo de su trabajo, con el que muchas veces traen el pan a sus hogares, los hermanos, y se van a dedicar. No, esto, no confundamos dos cosas. Lo que aquí nos están diciendo es que primeramente las cosas de arriba y después todo lo demás os será. Primero está el reino de Dios y luego estas cosas van a ser. El uso de algunos versículos que muchas veces ha tergiversado estos temas, como por ejemplo Mateo 10:19, Lucas 21:15, para justificar el descuido de tus deberes, ¿verdad? Para justificar el descuido de tus deberes. Pero Dios primeramente te puso como cabeza de hogar y te puso deberes. Te puso responsabilidad. Me puso responsabilidades. Y cumpliendo esas responsabilidades, exalto el nombre de Dios, porque ese es el plan perfecto de Dios. Centrándome en la obediencia de Cristo Jesús. No debe ser así. Estos versículos, haciéndolo así, entonces significa que se tuerce lo que es lo que realmente el pasaje nos quiere decir. El reino de Dios, su justicia y luego todo lo demás viene por ahí. Dicho esto, ahora Jesús les dice en el libro de Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece. Están toda la noche esperados, buscando a Jesús, viendo cómo podían llegar. No era un camino fácil, porque todo dependía que hubieran barcas o barcos disponibles para poder cruzar al otro lado. Vieron que de repente habían llegado unos barcos y estaban, aquí nos vamos. Llegando, después de una odisea para poder buscar a Jesús, miren lo que les dice Jesús. Trabajen, no por la comida que perece. ¿Qué es lo que les había dado Jesús? Comida, los había alimentado. Entonces Jesús, ellos le dijeron, hermanos, ¿la multitud le dijo a Jesús que andaban buscando comida? No, simplemente le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero Jesús, conociendo los corazones, que él sabía que lo andaban buscando por la comida que les daba. Entonces les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida y vida eterna que permanece y que no va a permanecer, no se va a terminar. Dice, lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mire qué bonito esta última parte del versículo, dice, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba a punto de ser bautizado? Dice la palabra de Dios que se oyó una voz del cielo que decía, este es, el versículo al final dice, porque a este señaló Dios el Padre. En la parte del pasaje dice, y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo. Al que Dios escogió, al que Dios señaló, en él tiene compasión. ¿Qué significa esto, mis amadas hermanas? Significa que Jesús está reprendiendo a la multitud que vive enfocada en las cosas terrenales, en las cosas que perecen, en las cosas que se terminan. Por sus ideas puestas en lo pasajero, en el reino mesiánico. Estaban esperando el Mesías que los viniera a sacar de todos los enemigos. Hasta el día de hoy esperan eso. ¿Por qué quieren un Mesías? ¿Por qué quieren un rey que gobierne? para que todo el mundo no lo esté molestando. Entonces Jesús les dice, ustedes están preocupados por otras cosas, preocúpense por lo que no perece. Por eso, preocúpense, versículo 26. Y luego en Juan 4, en Juan 4, 15 dice, cuando la mujer entendió que Jesús era el agua de vida, entonces esta le dice, dame esa agua. Dame esa agua, porque la mía, de la que yo saco de este pozo, yo voy a volver a tener sed. Jesús le había dicho, Jesús le ha dicho, ah, mujer, si tú supieras con quién, tú le pedirías, ¿verdad? Tú le pedirías. Es el mismo mensaje que Jesús viene enseñando una y otra vez, una y otra vez. El rico insensato pide una herencia. Jesús le dice, no te preocupes por tu vida, de quién es tu discípulo. La mujer que llega al pozo le dice, pues, cuando entendí, dame esa agua si no me va a volver a dar sed. Porque la nuestra luego nos vuelve a dar. Aunque el reinado de Jesús como el Mesías estaba siendo real ahí durante su ministerio, la gente no lo pudo captar. Este era a quien ellos esperaban. Este era el Mesías prometido. Si la gente hubiese entendido específicamente quién era, o hubiese conocido quién era Jesús, quizá las hermanas, las cosas hubiesen sido diferentes. Pero para que todo se cumpliese, lo que está escrito desde antes, allá también en el Antiguo Testamento, tenía que suceder de esta forma. Tenía que cumplirse para que la palabra de Dios quede en evidencia que es veraz y que no miente. Entonces, Jesús, siendo el Hijo de Dios, no es recibido como el Hijo de Dios. La gente no podía captar la superioridad prevaleciente de Jesús como el Hijo de Dios, su carácter espiritual y la bendición que éste posee para dar vida eterna, porque ese es el específico mensaje de Jesús. Yo he venido para que tengan vida. Jesús, mis amables hermanos, murió en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida. Y no una vida que perece, sino una vida eterna. Una vida eterna. Él la da de inmediato a aquellos que poseen, de inmediato, la fe. Una fe que no la podemos crear nosotros. Una fe que no la podemos aceptar nosotros, una fe que nosotros no podemos decir, no, esto es mi fe, porque inclusive esa fe Dios nos la da, Dios nos la pone en nuestro corazón, y es el problema. Ahora vamos a llegar al punto céntrico del pasaje. El problema con toda esta multitud en sí es que estaban ciegos. Dios no había puesto la tenida. Entonces, el mensaje va mucho más allá. Dios es glorificado mucho más grande, porque dice su palabra, esto no es del corre y del Dios. ¿Qué andaba haciendo esta multitud, hermano? Corriendo detrás de Jesús. Pero como no depende por cuánto tú corres, sino que depende por quien Dios tiene misericordia, no importa que vivas corriendo toda tu vida, si al final Dios no tiene misericordia. Pero tú estás muerto en delitos y pecados, no hicimos nada, no levantamos la mano, no hicimos una oración y Dios tuvo misericordia de nosotros, porque Dios se compadece de quien Él quiere compadecerse. Entonces ahora el mensaje es más glorioso. Yo lo veo de esta forma, entonces digo, gloria a Dios, que Dios, habiendo una multitud detrás de Él, Dios me escogió a mí. Habiendo una multitud queriendo correr detrás de Él, Él me escogió a mí, me salvó a mí, me perdonó a mí, porque esa es su misericordia y esa la aplica a quien Él quiere. Su misericordia. Gloriosa. Entonces, cuando Jesús les dice, porque ellos le estaban preguntando, entonces, ¿cuál es la voluntad de versículo 29? ¿Cuál es la voluntad entonces? Entonces, ellos le dicen, ¿qué haremos? Versículo 29, Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Ojo a esto. Esta multitud había visto los milagros de Jesús, ¿verdad? Y le están diciendo a Jesús, el maestro, ¿cómo vamos a saber que tú eres el Mesías? Mano, están viendo un milagro grande. Un milagro que nadie podía hacer. Versículo 29, esta es la obra de Dios. Jesús les está diciendo, lo que acabo de hacer allá es lo que he venido a hacer. En eso crean. En eso crean. Dice, esta es la obra de Dios que creáis en el que ha enviado para que creyendo en él tengáis vida eterna. ¿Para qué fueron hechas todas estas cosas, mis amables hermanos, según Juan 20, 30 y 31? Para que creamos y tengamos fe en el Hijo del Dios vivo, en el Hijo del Dios nuestro Padre. Para que creamos con fe en el Hijo de Dios. La gente no entendió la corrección de Jesús en el versículo 27, es maravillosa. Esta envió a Jesús, recordando que es un grave error el mirar las cosas o enfocarse únicamente en las bendiciones materiales. La única obra que vale la pena mirar y seguir es la obra de Cristo Jesús. Todo lo demás perece. Pero la obra que Cristo Jesús vino a hacer, esta transformará y transformó muchas vidas, incluyendo las nuestras. Incluyendo la nuestra. Un sacrificio que nadie podía hacer. La gente se llenaba de sangre, poniendo sangre en los dinteles, pero eso pasaba. Pero Cristo Jesús vino a consumar nuestra deuda, vino a sacrificarse como cordero inmolado de una vez y para siempre. Para que una vez ese sacrificio se hiciera eficaz en nuestras vidas, pudiéramos mirarlo, amarlo, glorificarlo, porque Él se entregó a sí mismo en algo que no tenía nada que hacer. ¿Quién fue el que pecó? ¿Quién fue el que desobedeció? ¿Cristo Jesús o el hombre? El hombre. Entonces el hombre debía estar en ese lugar. Tú y yo debíamos estar ahí. Pero Cristo Jesús amó, perdonó. Allá en Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice, he aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá subiendo a su templo del Señor a quien vosotros buscáis. Aquí viene una gran multitud buscando a Jesús. Malaquías lo había profetizado. Malaquías, en capítulo 3, versículo 1, dice, he aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, hablando de Juan el Bautista, ¿te acuerdas? El cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente al templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, cuando habla el ángel del pacto, capítulo 3, versículo 1, está refiriendo a Cristo. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este versículo lo vemos cumplido aquí en Jesús. Una profecía cumplida. El mensajero es Juan el Bautista. Y el ángel del pacto es el Mesías. Jesús le responde la pregunta de ellos. Cuando le dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y le dice, crean en mi Hijo. Crean en Él. Crean en Él. En el que yo envío. Crean en Él y tengan fe en Él. Él era el milagro más grande que ellos podían recibir. No el milagrito del pan. Jesús es el milagro más grande. Miren, hermanos, Jesús es el milagro más grande que usted y yo hemos podido recibir. Porque solamente por medio de Cristo Jesús usted y yo somos reconciliados con el Padre. Él es el único. Nadie lo pudo hacer. Nadie estaba capacitado. Nadie. Nadie cumplía. Pero Cristo Jesús es el cumplimiento perfecto para nuestra redención. Cristo Jesús es el cumplimiento perfecto para redimirnos de nuestros pecados. Cristo Jesús es el cumplimiento perfecto para que hoy usted y yo podamos decir con certeza que tenemos vida eterna gracias en Cristo Jesús. En nadie más. Y en nadie más hay salvación, sino solamente en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal, pues? A mí me parece, hermanos, una pregunta, perdone por la palabra, pero a mí me parece una pregunta así como muy terca. Jesús viene haciendo milagros, viene haciendo señal. Ellos están buscando a Jesús porque saben que Jesús de la nada produce comida. Y le están diciendo, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Espera un momento. Yo creo que usted y yo hasta aquí hemos entendido perfectamente bien a la luz de las Escrituras con las obras que Cristo Jesús venía haciendo. Hemos creído que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Porque hace cosas que el hombre no puede hacer. Hace milagros que nadie puede hacer. Desde el principio del Evangelio que hemos venido leyendo, hemos venido viendo los milagros de Jesús. Usted y yo creemos que Él es el Hijo de Dios. Por lo que dice la palabra y por lo que Él venía haciendo. Pero esta gente que nos lleva un poco más de 2000 años y fracción del conocimiento de la palabra por la ley, sabiendo, entendiendo, conociendo, no miraban, estaban ciegos. Mirando que Jesús había hecho un milagro, les había dado comida, decían, pues, mira, ¿y qué señales hace? Es una pregunta, falta de inteligencia, falta de entendimiento, ¿verdad? Dice, ¿qué señal, pues, haces tú, versículo 30, para que veamos y que creamos? O sea que los milagros de Jesús no son suficientes para creer que Él es el Hijo de Dios. ¿Eso es lo que le quieren decir? Él hacía señales para que tengan fe y crean que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 30 y 31 en el capítulo 20. Nosotros estamos por detrás de ellos, y ellos no creían, pero en conocimiento, pero en gracia, ustedes hemos sido alcanzados por Cristo Jesús antes que ellos. Él nos alcanzó. Este versículo me muestra o pone en evidencia la terqueza o la ceguera espiritual de la multitud. No entienden. Están como, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué dice? Es evidente aquí que esta multitud estaba muerta en sus delitos y pecados. Miraban, escuchaban, tenían un corazón no cambiado, no había surgido el pasaje que está allá en Ezequiel, que él cambiaría el corazón, no había pasado eso, estaban muertos, por esa razón no podían entender lo que es más, miraban a Jesús, pero mirándolo, pues no lo miraban, eran como muertos. Jesús hacía milagros, pues ya, ahí nomás. Jesús hace grandes milagros, pero lo que me interesa es llenar mi estómago, ir a hacer, eso es todo. No entendían. Lo que tienen es una curiosidad egoísta y superficial, humanista. ¿Qué nos va a dar Jesús ahora? ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos trae ahora? Que lo único que quieren es satisfacer sus deseos carnales. Eso es todo. Nada más. Que nos mande a dormir llenos, ¿verdad? Eso es lo que querían. Que nos manden a dormir saciados. Jamás preguntaron por las cosas de arriba. Su deseo desesperación era por las cosas de abajo. Por esa razón, hoy en día necesitamos que siempre el evangelio sea predicado para que los deseos que se inclinan más por las cosas de abajo vayan disminuyendo y los deseos que se inclinan para las cosas de arriba vayan creciendo en nuestras vidas. No seamos parte de ese montón que andamos buscando a Jesús por las cosas que nos va a hacer, por los milagros que nos pueda hacer, por las bendiciones que nos pueda dar. Busquemos, amemos y glorifiquemos a Jesús por lo que Él ha hecho ya en nuestras vidas, independientemente de cómo nos tenga. Porque al fin y al cabo le veremos tal como Él es. Hayamos vivido en abundancia, hayamos vivido en riqueza, hayamos vivido en pobreza. Si somos de Él, llegaremos y estaremos con Él. Y esa es su voluntad. Por esa razón el apóstol Pablo dijo que más bien se iba a gloriar en los momentos difíciles, en las dificultades, para que de esta forma el nombre de Jesús fuera exaltado. Él había pedido, como muchos de nosotros. Y solamente se le dijo, basta con mi gracia, con mi poder que perfecciona en los momentos difíciles. Tenemos debilidades, tenemos que tener fe, nos sentimos que se nos cayó el mundo. Ahí es Dios trabajando en nuestra vida. Y muchas veces nos lleva a que nos arrastremos en el piso para que entendamos que nuestras fuerzas no valen nada y que en Él lo tenemos todo. En Él lo tenemos todo. ¿Acaso la alimentación de los 20,000 no era señal suficiente para ellos? No. No lo era, porque no lo podían ver. Yo te digo de aquí, que el evangelio de Cristo no es suficiente para que vivas una vida llena de agradecimiento con Él. Hay algo más que eso. Hay algo más, quieres descargar más. ¿Qué hay? Quieres sobreanalizar las cosas para terminar con tu propia conclusión. El evangelio es simple. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo lo que tú eres, con todo lo que yo soy. Amémoslo, porque Él nos amó primero a nosotros. Jesús lo hace para mostrar su deidad. Lucas 16:31, más Abraham les dijo: mire, esta gente estaba ciega. No entendía. Allá en Lucas 16:31 dice, más Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, quería señales, ¿verdad? El pueblo que andaba detrás de Jesús quería señales. Estaban viendo señales. Pero mire lo que se dijo allá. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. No sirve de nada. Las señales no le van a servir de nada para que sus ojos espirituales puedan ser abiertos. A menos que Cristo use esta y por medio de esa, Él abra los ojos de los entendimientos. Los ojos si puedan ver, entonces van a ver. Entonces van a comprender, van a mirar. Jesús, la palabra dice, mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. ¿Sabes por qué les dijo? Ellos estaban muertos. Y por mucho que se hiciera alrededor, al entorno de ellos, no iban a entender, no iban a ver, no iban a comprender. Hasta que Jesús los llame, hasta que Jesús los salve. Entonces van a entender. Entonces van a entender. El problema aquí no era que Jesús no hacía suficiente obra, o no hacía suficientemente, no hacía señales, milagros. Por eso ellos no creían en Jesús como el Hijo de Dios. El problema era que ellos también estaban muertos, ciegos, sin entendimiento. Quiero terminar con dos aplicaciones. Según el capítulo 20, versículo 31 y 32. Las señales o milagros de Jesús son para mostrar en totalidad la deidad de Dios. poder, su amor, su misericordia aplicada en cada una de las vidas de sus hijos, nos muestran cuán grande es el amor con el que Dios nos amó a través de Cristo. Nos muestran con cuán gran amor Él nos ama. Que aún siendo nosotros, pecadores, Cristo murió. Señales no van a salvar a nadie. Milagros no van a salvar a nadie. Cristo es el Salvador. En cierta ocasión Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Qué bien se acuerda de pasar? ¿Cuántos regresaron a darle gracias a Jesús? ¿Ah? Pero el pueblo buscaba señales, buscaba milagros. Pero a los que Jesús llamó, escúcheme bien, a los que Jesús llamó directamente para salvación, en el momento que Jesús les dijo, tú, sígueme, de inmediato le siguieron. Por ejemplo, sus discípulos, sus apóstoles. Estaban en sus quehaceres, trabajando, y los llamó directamente, tú, sígueme. Y le siguieron. Me llama mucho la atención que cuando Jesús hacía milagros, en la mayoría de casos, Jesús le decía, tu fe te ha salvado. Lea la mayoría de milagros de Jesús. Tu fe te ha, que hay una necesidad más grande que cualquier enfermedad que podamos tener en nuestra fe. Esa enfermedad se llama la enfermedad del pecado que nos llevará a muerte y por consecuencia al infierno. Esa es la prioridad de Jesús. Esa es la que Cristo Jesús nos ha perdonado. Esa es la que Cristo Jesús nos ha perdonado. Situación número 2. Busquemos lo que no perece. Porque lo que perece, valga la redundancia, es pasajero. Se terminará. Pero lo que no perece, vuelvo a redondear, es eterno. Es eterno. Y Cristo Jesús vino para darnos vida. Jesús vino a darnos vida eterna. Y para que la tengamos en abundancia, dice su palabra. Tengamos en abundancia. Termino con esta aplicación. Si Cristo Jesús vino a darnos vida eterna y nos vino a dar vida en abundancia, nos queda que la disfrutemos, que la vivamos, que nos deleitemos, que nos gocemos, que no nos quejemos, porque lo que Él ha hecho es lo mejor. Lo que Él hizo es lo mejor. Gocémonos en Él. Deleitémonos en Él. Hermanos, ¿cuántos aquí han tenido algún momento de intimidad con Dios en los cuales han derramado lágrimas? ¿Qué dice? ¡Qué glorioso! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso es estar en la presencia del Señor! Piense por un momento en ese gozo que sintió. Yo quiero decirle algo. Ese gozo tan grande e incomparable no es ni la mínima parte del gozo que tendremos en aquel día cuando le veremos tal cual es. Un gozo inexplicable. Un gozo eterno. Un gozo en el cual, por el cual usted y yo no nos acordaremos, tendremos un cuerpo, tenemos una mente diferente, glorificada, sin pecaminosidad. Por esa razón, viviremos glorificándole, honrándole, cantándole, arrodillado, exaltando su nombre. Si no, mire lo que dice Juan, cuando él dio la visión, dice que escuchaba miles y miles de voces que decían, santo, santo, santo es el Señor. Así es que es menester que desde ya comencemos a decirle al Señor que es santo, que le comencemos a glorificar desde ya. Vaya. vayámonos acostumbrando a honrar y glorificar su nombre, porque en aquel día no vamos a hacer otra cosa que glorificar su nombre, hermano. No vamos a hacer otra cosa que exaltar su belleza. ¿Cuántos quieren llegar a ese momento? Yo quiero llegar a ese momento. Que vamos a orar. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento que nos permites glorificar en tu palabra. Señor, gracias por habernos hablado al corazón. Gracias por habernos edificado. Rogamos que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Que no seamos como este montón que andaban buscando por tus beneficios, que seamos como tus hijos verdaderos que te siguen por lo que tú eres, no por lo que tú das. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que hoy estamos aquí, que venimos, aquellos que de una u otra forma nos están escuchando, no pudieron llegar, también bendice. Sus hijos, su familia, guárdelos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ahí está la ofrenda, las cajitas donde ofrendamos. Yo le invito.